Rosario Central por 3-2. En Liniers, Vélez Sarsfield y Boca Juniors empataron 4-4. Y en Avellaneda, Racing y Huracán igualaron 1-1. Hora 0, 5 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimos. Humedad 78%, cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
la radio pública tiene valor.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible, en su versión casera, doméstica, ya que nos encontramos instalados en mi humilde pero hospitalaria cama.
Sí, ya estamos teniendo algunos problemas de convivencia, le digo.
Bueno, esto es lógico, Patricio.
Sí, son muchos días que llevamos aquí dentro.
Con la misma ropa.
No tenemos contacto con el mundo exterior, solo vemos enfermeros pasar.
Se está haciendo un poco difícil. Sí. Igualmente voy a presentar a Patricio Barton y a Jorge Dorio.
Hola, amigos, aunque no hay nadie
aquí.
Son mis
compañeros de cama y de programa en este caso. Bien, vamos a proseguir con esta serie de programas, todavía no en el auditorio de Radio Nacional, de modo que son programas sin público. Uh-huh. Imagínense, no vamos a admitir público en el interior de mi habitación.
No,
500
no, no.
Personas, allí es un lío.
Sí, bastante sí. Que tenemos que verlo nosotros, ¿así?
Sí.
Como para invitar
desde luego,
gente.
Algunos vecinos, algunos funcionarios de la radio.
Algún vendedor ambulante.
Sí, están aquí.
Sí, claro.
Acomodándose donde puedan.
Sí. ¿No? Bueno.
Donde pueden.
Sí. Inclusive hay gente espiando. Yo no sé si usted ve ahí el edificio de enfrente.
Sí, bueno, es una vieja que te digo, te clava los ojos, parece una lechuza, parece.
Sí, lo tiene usted entre ceja y ceja.
Sí,
bueno, justamente me parece.
Corre la cortina, corre un poquito la cortina, porque además tiene una mirada fuerte que...
¿No será mal de ojo lo que te ha dado,
sí,
negro?
Sí, yo creo que sí, que te seca la bayonesa, te la corta.
El barrio comenta cosas.
El barrio comenta cosas, sí. Pero nosotros, ajenos a todo eso, vamos a la temática de nuestro programa, que es, en primer lugar, Barton, recibir aceptar su mentorazgo en el pensamiento, ¿no? Para ver si podemos salir de esta ciénaga de obnubilación en la que estamos enterrándonos.
Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes y hacerla extensiva a los oyentes que no podrán respondernos, pero ustedes sí. ¿En qué momento o cuánto demoran en aburrirse con un juego de mesa? Promedio de tiempo.
¿Usted se refiere a mí? Yo nunca empezaría a jugar un juego de mesa, bueno, por empezar.
No, yo he sido muy...
¿A qué llamamos juego de mesa?
Eso, en principio. Juego de mesa llamemos, por ejemplo...
La vajilla, por ejemplo, no.
No. Juego de mesa es el juego de la oca, el ludo... Las damas.
Juego de manos.
El estanciero.
No, la dama no es un juego de mesa.
No. Como el ajedrez tampoco es un juego de mesa, discúlpeme.
No, sobre todo los juegos que
esos
tienen
son juegos de mano a mano, de sí, inteligencia. Juegos de mesa son esos que intervienen varios jugadores, que están llenos
de tienen un recorrido,
y
sobre
tienen
todo
un recorrido, ¿no?
Que
¿cierto?
Tienen un recorrido.
Vénganse a casa a jugar a la oca, dice, por ejemplo, Florencia.
O al estanciero. Sí. O al detective, con todas sus variantes.
El club, y esas cosas. Club, no con el sentido de club mal pronunciado, sino de clave, que no sé por qué se llama.
Carrera
club
de caballos también.
Sí, como...
Que es lo más sencillo, tirás dados y avanzás.
Claro.
No hay ninguna clase de retroceso, ni de extracción de tarjetas, ni de premios, ni de castigos.
Solo a ese no lo conozco.
Es como, digamos, el pase inglés, pero sin la ventaja del dinero, de la mesa, que es una tontería. Uno tira dados y el caballo avanza a la velocidad de los dados, como si un caballo le fuera a dar pelota a dos cubos, ¿no?
Hay, por otra parte, unos caballitos de plástico.
Ah, sí.
Muy insatisfactorios.
Que si, y, si la evolución...
El cartón tiene algunos dibujos de un hipódromo.
Sí, no,
pero en la mayoría de esos juegos de recorrido, creo que el aburrimiento viene cuando no se avisora un final próximo.
Es que ese es el aburrimiento. El aburrimiento es cuando no se ve un cambio. Claro. Cuando usted no vislumbra un cambio en el futuro, lo que sucede es el aburrimiento.
Por otra parte, que es aquello que ofrece cada uno de los jugadores a la situación social del juego. Digamos, están los juegos de preguntas y respuestas también, como el Carrera de Mente, se llaman acá, o Trivial Pursuit en su versión original. Que uno supondría que el tipo que más sabe es el que primero llega. No, tampoco.
No.
Pues son las preguntas son
por totalmente... Otra parte, el dueño del juego, evidentemente estudia durante varios meses antes de convocar a sus amistades, y luego ya se la sabe la respuesta.
Claro. Y con la actitud canchera responde Irigoyen.
Claro.
Dice, por ejemplo, mientras se le nota en las ojeras y la irritación de los ojos las horas que dedicó a la lectura de las tarjetas, que están manoseadas y sucias, además.
Y ya no sabe a qué pregunta responde, si a una calle o a un...
Irigoyen. Capital de Mongolia Exterior, Irigoyen.
Ahora, usted dice que hay reuniones ad hoc,
no solo
para estos juegos,
si
se convoca a los amigos.
No solo reuniones ad hoc, sino que supo haber en Buenos Aires casas que se dedicaban a poner mesas, y el parroquiano iba y pedía juegos de mesa. Y estaban ahí, bebían y qué sé yo. Y cerró cuando llegó el tedio, como usted dice, a las 2 semanas.
La casa, el tedio siempre llega mucho antes que la definición del juego.
Claro.
Al galope viene el tedio, imagínese. ¿Cuál es el más aburrido de todos?
Y yo creo que es el estanciero. Yo nunca lo quise jugar, mejor dicho, primero por una cuestión...
Es complicado, ¿no?
Sí, tiene hacer una
pero
cosa aburrida.
Lindo de...
Qué lindo tiene. Algo complicado, me parece que es una doble combinación estúpida. No me voy a poner... Si tengo por dedicar tiempo a estudiar, estudio física cuántica, ¿no?
Es que no es complicado.
¿No es complicado?
Es simplemente engorroso.
Ahí está.
Que no es lo
ser
mismo que complicado.
No, puede ser, está bien. Es
porque la teoría de la relatividad es complicada.
Es complicada.
El trámite para hacerse socio del Automóvil Club
es
al revés. La teoría de la relatividad es compleja. El trámite para hacerse socio del Automóvil Club, complicado.
Claro.
Engorroso.
Bueno, el estanciero es engorroso y complicado, sin ninguna complejidad.
Claro.
Después, otro que jamás me llamó la atención, el juego de la oca. En principio, porque una oca es un animal que a mí me resulta... Me parece más una camioneta y un correo
existe
privado.
Existe solamente, ¿no?, en Francia.
Claro, exactamente.
En el sur de Francia.
En el sur de Francia.
Pero es que habrá sido un problema de traducción que quedó la oca...
Una oca es un pato.
Es un pato, claro, un ganso en el peor de los casos. Pero usted no va a decir...
Pero uno dice oca y piensa inmediatamente en el juego, este juego, y no en el animal.
Sí.
Bueno.
De todos modos, yo ya me aburrí de jugar estos juegos.
Ahora, en ese recorrido...
Un juego estupendo, ¿no? Es el veo-veo.
Bueno.
Nosotros nos juntábamos con varios profesionales, justamente Dorio asistió varias veces.
Sí, he ido, ¿no?
A jugar al veo-veo. casi siempre los viernes o los sábados. ¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, porque al otro día no se trabaja, ¿no?
Claro.
No sé si me sigue.
Y además todo... Ustedes tener esos días fijos de reunión de hombres.
Teníamos, sí, del veo-veo y...
Los viernes de veo-veo con
una cosa, una intensidad que a veces... Me acuerdo que una vez vino el vecino de abajo a quejarse. Imagínense, el veo-veo, uno festejaba los aciertos, o cuando uno veía algo que los demás no... que es la gracia. Ahí la gracia está. De ese juego consiste, como la de la poesía, en ver algo donde los demás no ven nada.
Cosa que nos privaba de invitar a algunos amigos con algunos problemas de visión, imagínese.
Claro. ¿No?
Una persona medio chicatona se sentía...
Cuando no daltónica.
Sí, hemos tenido.
Se dice, veo... ¿Qué ves?
¿Qué ves? Respondiendo.
Una cosa...
¿Qué es?
Maravillosa.
¿Qué cosa
maravillosa?
¿De qué color?
¿De qué color? Y ahí venía el problema, ¿no? Marroncito.
Claro. Es que mucha gente le han diagnosticado el daltonismo
después de un partido de veo-veo.
Si no, ¿cómo lo diagnostica?
Bueno,
¿qué sabe usted? ¿Qué es el color?
Hay oftalmólogos que tienen ese procedimiento. Yo conozco.
Claro, se pone a jugar al veo-veo con sus pacientes.
El doctor Álvaro
veo-veo, ¿qué ves? Sí, una cosa.
Pero no se puede ahorrar todo ese preámbulo.
No, sí, yo siempre propuse a la mesa, ansioso como soy,
sí, ¿qué ves?
Que directamente dijeran el color de la cosa en cuestión y nada más.
Y El escribano Bercelino, por ejemplo, se indignaba. Decía, pero no, Dolina, las reglas son las reglas y están para cumplirse.
Y yo decía que el juego duraba, insumía mucho más tiempo en el prolegómeno que en el desarrollo.
Sí, claro.
Pero no, para algo está el prolegómeno, aunque no me decían para qué.
Y había gente que hacía mejor que la otra, el interrogatorio, gente que se confundía. Decía, veo, ¿qué ves? Porque intentando repetir la cosa, ¿no? Y ahí se tardaba mucho más.
Claro. Confunde también con el Antón Pirulero, ¿o no? ¿O hay otro juego de interrogaciones también?
Sí.
El por qué, ¿no es?
Hay uno que no es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro,
Que no hay que decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Lo cual lo contrapone al veo-veo, porque buena parte de los objetos son blancos o negros.
Exactamente.
La mayoría,
diría yo.
En su casa.
Mi forma maniquea de ver el mundo.
Vivía como una película de Humphrey Bogart, digamos.
Claro. Bueno, muy bien.
Ahora,
el veo-veo es un juego estupendo.
Yo no sé si está en estupendo.
Además,
yo siempre tengo la duda si la persona que sabe lo que ha elegido ver y lo pone en consideración de los demás, si no cambia.
Por eso jugamos.
Yo he escrito un ensayo que decía la moral en el veo-veo, moral y ética en el veo-veo.
¿Pero qué es? ¿Una página de ensayo? ¿Cuánto puede escribir?
No, perdón.
¿Cuánto puede escribir sobre la moral del veo-veo?
¿Qué tiene que ver la longitud de un ensayo?
Sí, me llama la atención.
Bueno, muy bien. El caso es que ahí yo planteaba un problema de conciencia. El jugador que elige un objeto, dice veo-veo, y él ya lo que vio es ponerle un clavel. ¿Qué color? Rojo. Y entonces el oponente le dice un clavel, es decir, adivina.
Sí.
Entonces él, con toda astucia, con una astucia que incluso el que inventó el juego no había calculado, cambia y dice no. Y empieza a buscar otro objeto rojo.
Muy rápidamente
y lo encuentra. Poner los labios de la señorita Etelia.
Sí, que Etelia.
Al decir a alguien los labios de la señorita Etelia, inmediatamente cambia por otro objeto rojo. Y así hasta que se va a aferrar al último objeto rojo.
Otro libro suyo que yo he disfrutado mucho, Alejandro, es aquel sobre diversidad de los colores y cambios posibles en el juego del veo-veo. Un ensayo donde se demostraba que elegir un color común, corriente, el colorado, el azul, color primario, era mejor que elegir un color raro.
Mucho mejor, claro.
Porque usted tiene miles de opciones para cambiar. Pero nosotros lo resolvimos muy bien esto y jugamos todos con un polígrafo, con un detector de mentiras. Nos
costó un ojo de la cara.
Por Dios.
Era un rezago de Scotland Yard.
Exactamente, lo compramos en un remate en Sotheby's. Y nos poníamos todos, nos enchufamos los chirimbolos en los dedos, en el corazón.
Y ahí jugábamos.
¿Están todos listos? Sí, decía. Y salta, pip, pip, salta uno. Usted no está listo, escribano.
Claro.
Pero hay una trampa que no involucra la mentira, que es, por ejemplo, elegir un color de algo móvil. Entonces, cuando el otro adivina o se rinde, uno dice, ¿y qué era al final? Y un auto que pasó hace media hora.
No, claro. O de algo que no está en la habitación.
Sí, un fantasma, por ejemplo.
Claro, el recuerdo de tal cosa. Sí.
O una prenda que está oculta, quizá.
La brasa está dentro de un cajón.
Claro.
Claro, el echarpe que está dentro del tercer cajón.
Perdón, le recuerdo el capítulo cuarto de su libro sobre moral en el veo-veo. Dice, no, si el juego implica el veo-veo, usted no puede elegir algo que no está viendo. Porque sería imagino-imagino.
Claro, imagino-imagino, que es otro juego también.
Es otro lindo.
Mucho más difícil e infinito.
No, pero nunca se gana. Pero usted lo ha visto alguna vez, ese, el he visto. Sí, si usted vio pasar.
He visto también, es un juego hacia el pasado.
Hacia,
¿no?,
el pasado, y claro.
Sí, se juega en la Academia Nacional de la Historia. y también hay muchos que dicen haber visto cosas que nunca ocurrieron.
Esos son los mentirosos, los del polígrafo, justamente. Pero no, el veo-veo tiene reglas muy claras y hay que ser consecuente con esas reglas, Barton. Usted, por ejemplo, la brasa del cigarrillo. Primero, sí. ¿Cómo describe el color de la brasa?
Claro.
Y claro. Naranja.
No, la naranja. La camiseta de Holanda arde. No sé, así, la de Banfield, la
¿y sorprende? ¿Hay un color ardiente?
Bueno, por ejemplo.
Ese bueno, sí. Pero conviene, finalmente, invitar a las personas. Usted invita a sus amigos a jugar. Yo creo que cuando la gente empieza a jugar a cualquier cosa es porque algo malo está sucediendo. Yo frecuentaba, le digo con toda seriedad, un grupo de amigos, probablemente amigos de alguna novia, ¿no?
Sí.
Digo, un grupo de amigos lateral.
Sí.
Y yo nunca los vi sin estar jugando a algo. Me juntaba y enseguida empezaba a jugar al chinchón, al truco, qué sé yo. Y a mí me pareció que era para evitar el diálogo.
Sí.
Y en ese sentido los comprendí. Yo estoy a favor de evitar el diálogo.
Por supuesto, pero
cuando la gente decía que la televisión evitaba el diálogo familiar, yo decía que era una de sus pocas virtudes.
Bendita sea.
Claro.
Pero justamente, ahora es difícil imaginar cómo es la vida de esos grupos de amigos en la previa, por ejemplo, porque da la impresión de que ensayan en sus casas también, y parejas que se la pasan jugando a cosas. Vio parejas que dicen, ay, con mi marido jugamos a la brisca.
Porque ¿usted juega con su pareja, Barton, todo el tiempo?
No, ¿sabe qué? Porque a mí me gusta siempre en los juegos, yo no le juego a nada que no tenga comodín.
A mí me gusta, sí, lo juego con comodín.
Porque el comodín es como un aliento artificial, pero que uno lo alienta a jugar, de movida, a decir, bueno, por lo menos existe un comodín. Uno en algún momento
puede decidir un renglón en blanco de la creación.
Sí, un beneficio gratuito.
Un deus ex machina ocasional.
Un privilegio, un privilegio sobre todo.
No, claro. Bueno.
Sí. No sé si...
No, privilegio porque es azaroso. El comodín le toca, al que le toca. No es como, vio, la herencia, por ejemplo. Sí, digo yo que carezco
también,
de comodines
que
y de
toca,
de
le toca. Bueno, pero el chinchón es el mejor juego de comodín. Yo me escondía los comodines, disculpe esta confesión, ¿no? Porque ya que estamos entre amigos.
Bueno.
Me escondía los comodines abajo del calzoncillo, me acuerdo.
Uy. Pero que
en
siempre.
En casa de unos amigos, siempre no para que no desconfiaran. Ponele de 10 veces me lo escondía 9.
Ah, pero la mayoría de las
casi mayoría,
siempre.
¿Qué
si no, ¿para
casi
qué va a jugar siempre, si no va a ganar? Está bien. Y escúcheme, ¿cómo hacía? O sea, doy por sentado que se jugaba con vestuario completo, ¿no?
Sí. Yo disimuladamente me simulaba rascarme, por ejemplo, la panza.
Ajá.
O empezaba a contar lo que había comido. Para enfatizar, me tocaba con la misma mano cuando sostenía las cartas y aprovechaba y deslizaba un comodín ahí.
Qué recurso, ¿no?
Y después los tenía ahí, cuando tenía los dos comodines, me hacía mucho juego, cortaba con menos 10.
Y dígame, ¡epa!, ¿la carta no se le ajaba?
Sí, después todo el mundo reconocía el comodín por una cierta pátina de incomprensión.
Y el Joker salía con una cara horrorizada, haciendo así la figurita, tapándose.
Claro, los ojos. Me gustan los comodines de los naipes Victoria. Que es un tipo en calzoncillo.
Es un tipo en calza.
Ah, es un tipo en calzoncillo, sí. Probablemente Heracles, con su piel de león de Nemea. Pero en el club 1 de julio, donde yo jugaba al chinchón, se le llamaba al comodín el hombre de los calzoncillos.
Y qué bueno que el comodín sea un hombre en calzoncillos.
El comodín tiene además muchos apodos.
Sí, el loco.
El
Joker,
el blanco, pero también el morrucho.
El morrucho, ¿no lo tenía?
No.
Se tocó el morrucho, la verdad es que no lo conocían. Al morrucho.
Ah, no. ¿Quién me habrá tocado el morrucho, pensaba?
Bueno, disculpen esta erudición que hemos enarbolado aquí para aburrimiento de todo.
No, pero me preocupa este asunto porque el chinchón tiene muchas cartas. Y usted, al hacer el recurso de ponérselo en el calzoncillo, tenía que tener la habilidad de mantener 9 cartas en la mano.
Sí, era muy difícil, ¿no? En realidad, el momento de escondérselo era cuando terminaba la mano.
Ah.
Es decir, usted después de presentar el comodín, integrando un juego, sacaba una conversación cualquiera mientras mezclaba un poco las cartas y deslizaba cartas en su calzoncillo. A veces, las cartas que uno guardaba, lo confesaré ya que este es un programa para gente adulta, se deslizaban calzoncillo adelante.
Y abajo.
Sí, con una uno para buscar aquel comodín que iba a completar un juego, tenía que hacer unas maniobras que a veces lo llevaban hasta los mismísimos tobillos.
¿Qué te pasa, Roberto? ¿Perdiste algo?
Sí, claro. Y ahí la habilidad del tramposo, de deslizar la conversación hacia asuntos tales como me pica la pantorrilla.
No sé si a vos te habrá pasado alguna vez. Mirá lo que, por ejemplo, ¿no? Decir, o bien, ¿sabes cuál es el recurso? Llevar una pareja a la mesa de juego, que, cosa que no está bien vista. Entonces uno dice, Etelia, que era la chica que venía al Veo Veo, ¿no me rascarías un poco acá mientras los muchachos...? Y entonces Etelia... ayuda con sus manos.
Bueno, pero eso es un... se necesita un cómplice. Ya cuando hay un cómplice ya se...
Ya sospechoso.
Fracasa todo cuando hay un cómplice. Todo.
También puede ponerse un cómplice detrás de los oponentes para que nos guiñe ojos.
Claro, bueno, sí.
Nos diga las cartas. Pero eso en realidad no son juegos de mesa.
No,
las cartas no. Los juegos de mesa son sobre todo estos de recorrido de tarjeta. Y como la mayoría de estos juegos de recorrido tienen una supuesta meta, pero a la meta hay que acceder de manera exacta, o sea, si usted está a 4 casilleros de la meta
y se pasa,
tiene que volver. Con lo cual no hay un final.
Bueno, es como la vida
determinado.
Si usted se toma un colectivo y se pasa, tiene que volver. Está bien eso de los juegos.
Pero yo creo que ningún juego puede terminar nunca. Esto yo no he visto nunca.
Es cierto.
A alguien ganar, ponerle al estanciero.
Al estanciero.
Gané, listo. Sí. No, jamás. No termino nunca un partido.
Salvo en la vida real, donde los estancieros se las arreglan para ganar habitualmente. Pero
sí, es verdad.
Pero es cierto. Y por eso no pienso jugar. ¿Qué trae ahí esa caja que trajo Barton?
No,
quería proponer.
El ludo que usted...
El peludo, sí.
Usted también tiene que caer justo en el lugar y sacarse las coronitas.
Sí,
y
la plumita.
La plumita.
Con unos dados míseros. Sí, de un tamaño irrisorio. De madera. Unos dados impresentables que en cualquier timba seria serían rápidamente recusados.
No, y ahora están en el ludo en esa especie de cápsula plástica.
Que con gran ingenio
se aprieta.
Ah, mucho peor.
Han bautizado Ludomatic porque...
Entonces, el consejo Ludomatic nuestro es evitar todo juego de mesa y tratar de involucrarse en algunos otros aburrimientos.
Por supuesto, sí.
Que no son juegos.
Sí, como por ejemplo las artesanías, que uno no molesta a nadie.
Claro, uno se compra un torno de alfarero,
sí,
un poco de agua y un poco de tierra, que son los elementos del barro. Que componen el barro. Y asunto arreglado, cuando quiera correr tiene la casa llena de jarrones.
Invita a los amigos a embocar porque...
Bueno, muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades hablando de aburrimiento.
Bueno, muy bien, aquí tenemos un bello mensaje de Cristina Garrido. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Cristina?
Hola, Ale, deseo que es mejor. Todos estos días aquí en Montevideo escuchamos programas grabados, pero es un placer volver a escucharlos una y otra vez. Y le pregunta esto, Alejandro, dice, ¿nunca pensaste en grabar los temas que cantás? Porque cantás muy bien, precioso, y sería maravilloso poder tener un CD tuyo con los temas del programa y eso. Pensalo, ¿sí?
Lo voy a pensar.
Sí, no es cierto.
Lo voy a pensar. Pero es una buena idea, ¿eh? Podríamos grabar...
Pero no hay, discúlpeme, ¿no hay un libro que por accidente tiene dos CDs adentro?
Usted debería escribir un libro también.
También,
porque
usted
habla muy bien como para escribir, ¿eh?
Sí, y hacer un programa de radio.
Piénselo.
Bueno, Dolina, un acierto de parte suya haber incorporado nuevamente a Dorio al programa. ¿Quién le dijo que ha sido de parte mía? Me ha sido impuesto por Radio Nacional.
Fue la radio.
¿Sabe cómo son estos de Radio Nacional?
Lo va a reemplazar a Heinze ahora Dorio.
Bueno,
también.
Exactamente. María, bueno, pero le gusta mucho, ¿eh? Bueno,
muchas gracias.
Dice que usted sabe mucho. Dice, sigo tan enamorada de usted como a los 20 años. Ahora estoy casada. Bueno, pero usted... También los felicito por sus hijos. Tienen cultura y sensibilidad artística como usted. Definitivamente, casi bueno, nada. ¿Qué cosa? ¿No estaba enamorada?
Y se casó con otro.
Y se casó con otro. Y, pero... no, y lo peor es que no me dijo nada. Me lo dice cuando ya es, o sea, una cosa del pasado.
Sí, seguro que tiene niños y esas cosas. Bueno, en fin, María sí. Teresa Costa.
Sí.
Le dice, hola Alejandro, te felicito a vos y a tu equipo por el programa. Me hacen reír mucho y pasar un muy buen momento. Y repite, gracias.
Bueno, ¿qué más, Bartón?
Muy bien, Pablo Sena dice, muchachos, estoy lejos y me gustaría verlos, pero tengo miedo que al verlos...
Alberto.
Alberto.
No, que al verlos no supere lo que imagino, así que he decidido seguir imaginándolos.
Bueno. Uy, mira acá este, el zurdo derecho... que es como firma este oyente, dice, sí. ¿Cómo te mando fotos? Tengo de la defenestración de Praga y de todo de lo que hables de historia. Te puedo mandar una foto ad hoc al otro día de la charla.
Ah, mire.
Vivo, este, bueno, ahí...
lejos.
Sí, pero te oigo perfecto. Bueno, está bien, el zurdo.
Eso es la radio.
Sí, exactamente.
Ahora, mire usted, o sea, propone ilustrar cada charla con una imagen.
Con una, no, con una foto.
Con una foto.
Porque hay que tener fotos, por ejemplo... te habla de cosas que han pasado hace mucho tiempo, ¿no? Este, hay fotos.
¿Cuál es la idea? Ilustrar como hacen los documentales, ¿no?
Claro, la figurita.
Cuando un tipo dice algo, muestra lo
el Guadalquivir y aparece el río.
Sí. Bien. Acá, qué curioso, Pablo Groth hace referencia a un texto que anda por las cadenas de mail, que tiene un éxito extraordinario y que efectivamente es mío, pero que es un texto que yo habría escrito cuando tenía 25 años, 24 años, una porquería, ¿no?
No lo he visto yo todavía.
Sí, yo lo recibí por dos...
Sí, sí.
Por
sí.
Dos conductos diversos. Habla de los estudios rápidos...
Sí, y... sí. Es una cosa muy muy lineal. No digo que sea incorrecta, digo que es algo que bien pudimos haber dicho de corrido aquí en la audición.
Bueno.
Como una cosa menor... me parece que no vale la pena andar molestando a los amigos para mandárselo por mail, ¿no?
Bueno, pero está bien, sí,
bueno, que
sí. Escúcheme.
Son cosas, por lo menos es suyo o
y es la de
medianamente es suyo porque ya le queda lejos en el tiempo, pero también circulan textos de uno de Leloutier, que no es de Leloutier, claramente.
Bueno, hubo un poema de Borges espantoso.
Y el famoso momento de Borges.
De Borges, que era una porquería.
Aquí, nosotros fuimos pioneros,
sí,
en el rechazo de ese poema y jugamos a que no era, bueno, era fácil.
Y esto fue antes de Internet, esto, recuerdo.
Sí, sí, sí.
Fue antes de que Internet, no sé con qué medios de comunicación había, inútiles y banales y malvados, seguro, pero circuló antes de eso. Imprimieron pósters, incluso, una cosa que ya es horrible en sí misma.
No solo se...
El del tipo que se toma un helado y eso, ¿no?
Fue mencionado en un acto de homenaje a Borges.
Borges, tiene razón, Marto.
En la casa de Rosada.
Sí.
Y con María Kodama presente, creo que fue eso.
Ajá. Walter Matías Paternoste Canteros dice...
María Kodama, sí, se dio cuenta.
Sí, sí. Inclusive marcó el error.
Mencionamos la presencia de Kodama como un agravante... al descaro de los funcionarios.
No quiero imaginar el momento en que alguien concibió este, che, ¿por qué no citás en el acto que va a ir María Kodama el poema este?
Justo fue elegido aquel que no era.
Parado en las cinco esquinas, como el que usted
citaba. Habiendo tanto.
Ese por lo menos era.
Ese era. Con todo mi sentimiento, por ver si te rompo el alma. Bueno, dice Walter Matías Paternoste Canteros, que es un lindo nombre para llevar encima,
sí, sí.
Salvo si es jugador de fútbol y la camiseta viola le rodea el nombre.
Sí.
Disculpe la autorreferencia constante en mi discurso. Fin.
Bueno, hablando de autorreferencias, creo que ha llegado el momento de hacer una breve pausa.
Sí.
Que servirá para meditar acerca de muchísimos asuntos.
Pero anticípenos un poco sobre qué va a abundar este...
Hablaré de impostores.
Ajá, muy bien.
De impostores.
Así
personas
la gente tiene que
se
ilustrar.
Hicieron pasar por otras.
Caramba, y quién sabe si este momento no es un anticipo.
Quién sabe si ahora nosotros mismos nos estamos ejerciendo la impostura.
Muy bien.
Bueno, permiso,
Pausa. Adelante.
Buscas música. Tenés una radio. Lunes, 11 pm.
Hablamos de Ibrahim Ferrer y hoy queremos volver a compartirlo, ¿no?
Dos Gardelia.
Eduardo Aliberti.
Lo único que quiso fue cantar boleros.
Sábado, 2 a.m.
Aquellos tiempos inaugurales era considerado...
Miguel Grinberg. Rock que me hiciste bien. Radio Pública.
domingo, 0 horas.
A partir del 2000, sí, hay una pomada muy importante en México. ¿Dónde?
Sebastián Rimavicius,
Horacio Marmurek.
Usted salga, póngase fresco, que está lindo, y si puede, métase en un bailongo.
Plácido Domingo, 11 a.m.
Cuenta la biografía de Simón Collier y María Susana Asti.
Víctor Hugo Morales,
el primer clásico del domingo.
Astor Piazzolla. Y cantamos la justa.
La radio pública.
De asfalto, piedra o tierra, en cualquier camino, el sonido es nacional.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Hoy, miércoles 3 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Temporada de baño.
Realmente era imposible pensar construir una pileta en aquella época. Pero a falta de ella, bueno era el río. Como era de esperarse, la clase alta no podía ir a bañarse a la misma hora que lo hacía la chusma. El horario elegido por los ricos era posterior a las 22. Hay que pensar que en esa época, Buenos Aires no estaba iluminada como hoy en día, lo cual podía llevar a sufrir algún percance. El 8 de diciembre comenzaba con la bendición de las aguas, la temporada de baño.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 83 días del Bicentenario.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la radio pública, Radio Nacional. Aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la radio pública, lo espero, con mucho afecto, ¿eh? Cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
Hablar de los medios de comunicación en otra época hubiese sido impensable. No hablaban los medios de los medios, ¿no? Era como raro. Ahora muchos medios hablan de los medios, sobre todo la televisión. Pero en la radio esto es casi una novedad. Por suerte nosotros, con No se lo digas a nadie, en medio que la vamos llevando hace 2 años y lo disfrutamos muchísimo. Porque pudimos enterarnos un poco de qué se trata y entender y aprender qué quieren decir los... ¿Qué dijeron? ¿Cómo cambiaron? ¿Qué dicen las radios? ¿Qué van a decir? ¿Cuáles son los protagonistas, los que no se ven? ¿Qué pasa con estas revistas tan raras, tan light, pero que también tienen mensajes? ¿Qué pasa con este mundo de los medios? No se lo digas a nadie. Lunes 0:30 a 2. Daniela Castelo es mi nombre.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública y desde la cama de Dolina, en esta serie de programas esperando la recuperación.
Sí. Vamos a poner entrevistas probablemente a figuras del espectáculo que se van a acercar como hacía Moria Kazan.
Pero claro,
la televisión.
Claro, pionera en esto.
Señores,
en eso.
Hablaremos de impostores. En realidad no hablaremos de impostores, sino contaremos dos historias cuyos protagonistas han sido impostores. La primera de ellas requiere que nos traslademos a Berlín y al año 1906. Un zapatero, atención, llamado Virgil Floyd, de 57 años, cuando tenía 57 años.
Claro, claro.
Por ejemplo, Napoleón no era un señor de 39 años. Bueno, pero este zapatero vivía obsesionado por los uniformes militares.
Ah, igual que Sarmiento, mire usted.
Sí. Era muy conocedor en la materia y durante 27 años, esto en otro orden,
¿sí?,
había estado preso por varios delitos menores, entre los cuales no figuraba la admiración por los uniformes militares. Bueno, sin embargo, en la cárcel se había entretenido, imagínense, 27 años...
Dios mío.
Estudiando uniformes militares de todos los países. Cuando salió de la cana, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano y se lo compró.
Ajá.
Parece que lo que deseaba Virgil, después de todo, era un poco de respeto y algún dinero. Sí,
claro.
Entonces tramó algo. Primero realizó un estudio minucioso de la milicia local y después decidió hacer un ensayo del engaño que planeaba. Había una fiesta de cerveceros en Berlín, y siempre hay fiestas de cerveceros.
Ni siquiera es una fiesta eso.
Claro, y entonces Virgil se puso el uniforme de capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto, en cada stand, los comerciantes lo saludaban. También lo halagó enormemente que las damas le dieran algunas señales tímidas pero aprobatorias. Bueno, tanto es así que esa misma tarde se consiguió una amante. Imagínense, después de estar 27 años preso, Virgil dijo entonces para su coleto, sí, lo siguiente: daré los últimos toques a mi plan. Y este plan era una treta para aprovechar esa proverbial admiración prusiana por los, claro, uniformes y por la autoridad también, ¿no? Uh-huh. Y en esa treta pensaba también vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser que se habían negado a darle sus documentos y pasaportes después de su periodo en la cárcel. Parece que cuando salió de la cana le habían negado documentos y pasaporte. Bueno, un día Virgil se disfrazó con su uniforme de capitán y se dirigió a uno de los grandes cuarteles de Berlín.
Ah.
Por ahí, antes de llegar, se cruzó con un cabo y 5 soldados que venían caminando. Y Virgil se dirigió al cabo y le dijo: ¿a dónde lleva a esos hombres? ¿Al cuartel?, dijo el cabo. Y Virgil dijo: bueno, que me acompañen a mí, que les voy a encomendar una misión. Y los tipos fueron. En el camino ordenó a otros 4 soldados que se unieran al grupo y ya con 10 hombres detrás de él, Virgil viajó a Köpenick, un distrito en las afueras de Berlín, como quien dice San Isidro.
Uh-huh.
Bueno, al llegar allí, alineó a su tropa y se encaminó al ayuntamiento, a la municipalidad. Habló entonces con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, uh-huh, y le dijo que estaba arrestado. Señor Langerhaus, está usted arrestado. Le explicó a continuación que había sido enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales. Le dijo además que todos sospechaban de él. Señor burgomaestre, sí, le comunico que todos sospechan de usted. Después fue a entrevistar al tesorero de Köpenick. También lo arrestó y confiscó de paso todos los fondos.
Ajá.
El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5.000 marcos. Más tarde, Belger se puso en busca de un pasaporte y un carnet de identidad allí entre los cajones,
claro,
pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía local que requisara por la fuerza algunos carruajes que pasaban por ahí e hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en esos carruajes y mandó a que los llevaran a Berlín y se los entregaran al general Moltke, que era un señor, sí, un general que existía,
sí,
en Berlín,
sí, sí,
de cuya existencia él tenía noticias, dado que había estado estudiando el terreno.
Uh-huh.
Bueno, así se hizo. Llegaron a Berlín los carruajes con los presos, o con los funcionarios de, sí, de Kopernik, se los entregaron al general Moltke, que enseguida se dio cuenta de lo absurdo de la situación y lo mandó de vuelta. También tomó la precaución de enviar una partida armada para arrestar al capitán, pero ya era tarde porque el tipo se las había tomado.
Claro.
Bueno, al día siguiente todos los periódicos hablaban del misterioso hombre que había burlado al ejército. Virgil estaba encantado. Habían ofrecido una recompensa de 25.000 marcos por su cabeza, pero eso lo ponía muy contento a este hombre, ¿no? Ahora, bueno, pasaban los días y nadie lo encontraba, y entonces él mismo mandó una foto para ayudar a la policía, y a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión, pero no cumplió toda su condena, porque el mismo Kaiser, al enterarse de las proezas de este hombre, lo perdonó.
Muy
así
bien.
Que solo estuvo 20 meses en la cárcel. Finalmente, Virgil Foy abandonó la cárcel, convertido ya en una figura famosa y con todas sus ambiciones satisfechas, menos el dinero, ¿no? Porque la guita se le hicieron devolver. Emigró a los Estados Unidos, participó en comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la gracia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo, y allí se murió de viejo. Una vida estupenda.
Pero maravilloso.
Bueno, segunda historia.
A ver.
En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa. El fin de la impostura era una broma, realizar una broma. Aquí no había ansia de riqueza ni de fama. Un hombre, un filósofo, un miembro de la nobleza, William Dever Cole, se hizo pasar por Herbert Schomboldesley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores, y mandó un telegrama a la Marina para planificar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Mire, yo soy fulano de tal, estoy gestionando la visita de príncipes abisinios.
O sea, etíopes, digamos.
Bueno, claro, de la hoy llamada Etiopía. Capital Addis Abeba.
Abeba.
Los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de estos extranjeros, entonces se dio paso a todo el protocolo, ¿no? El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas con barbas y túnicas tomaron el tren en la estación de Paddington, que es en las afueras de Londres, sí, y un rato más tarde llegaron a Londres. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Claxon. Bajo los disfraces, y ya camino al edificio de la Armada, iban 4 amigos de este William Dever Cole. Estos 4 amigos eran el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf y el hermano de Virginia, Adrián. También iba Guy Ridley, que era el hijo de un juez, lo llevaban como intérprete. Y el propio Cole los acompañaba bajo el nombre ya citado de Schomboldesley. El hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores era él, después de todo. Bueno, entraron ahí al edificio y parece que la recepción fue mejor de la que los impostores jamás habían soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma, y desde allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá los esperaba una guardia de honor. Pasaron revistas solamente. Después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina en un barco militar a través del Tames.
¡Qué grande!
Mientras navegaban, bueno, iban repartiendo tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente. Cuando hablaban entre ellos, mezclaban el latín con un acento extraño, y cada tanto decían binga ringa. Esto era cuando le mostraban algo importante, ¿no?
Binga ringa,
sí. El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para esta visita. En el salón central tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A la tardecita solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones abisinias a algunos de los oficiales de mayor rango, ¿no? Oficiales que las llevaron puestas incluso durante largo tiempo. Tres veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez, cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave que los llevaba, tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes se les impedían comer o beber sobre el agua. Y la verdad era que el maquillador Claxon les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa, se les iban a caer los labios. Después los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era pariente de Virginia Woolf. Pero por suerte no la reconoció. El tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de su bigote salió volando. Por suerte pudo pegárselo antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos del rey Jorge V por telegrama y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una invitación, una imitación de la corona británica.
Ah, una réplica.
De la corona del rey, la corona como objeto, no como institución.
Una réplica de...
Una réplica, claro. ¿No?
Otra impostura, ¿no?
Carísima, ¿no? Carísima. Se la llevaron. Y también varios escudos de protocolo. Tiene usted razón, era otra impostura, que no era la verdadera corona. Bien. Bueno, luego de la despedida, y ya sin sus disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina, y la vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa de 4.000 libras por los gastos. Y también les pidieron de vuelta los regalos, eso sí, ¿no? Los impostores pagaron y así terminó la aventura.
¡Qué maravilla! Pero es una cosa hermosa.
Ahora, siempre el riesgo del impostor es la sobreactuación, ¿no?
Sí.
No, sí, no,
pero es que si no hay sobreactuación en una broma como esta...
Pero claro.
No sirve, ¿no? Lindos tiempos. Aquellos en los que se podían hacer estas bromas, ¿no?
Absolutamente, porque esto hubiera terminado de manera espantosa hoy con un paredón de fusilamiento. Más lejos
Bueno, la gracia, además, la verdadera gracia está en burlarse de los poderosos.
Exactamente.
Si no, no tiene gracia una broma. Una broma realizada ante alguien que no tiene poder.
Como usted bien puede haber visto y ha marcado ya, las bromas que se hacen en la televisión con imposturas ante gente que no tiene ninguna capacidad de defensa.
Ante gente que no tiene ninguna capacidad de reaccionar. Uh-huh. ¿No? Claro, claro. Lo mismo en el colegio.
Totalmente.
La broma es graciosa, pero no en el día de primavera o en el día en que terminamos el curso, donde todo vale. No. La broma buena es en la clase, en el medio de la clase de matemáticas. Ahí. Ahí porque ahí te pueden reventar.
Claro.
Estás jugando algo. La buena broma necesita un riesgo.
La impostura también necesita un riesgo.
La impostura
también.
Claro,
absolutamente.
Claro.
Yo creo, Alejandro, anticipándome a su pedido de dedicatoria, naturalmente, que estaría muy bien dedicarlo, además de Virginia Woolf, que teniendo tiempo para hacer este tipo de cosas, escribió obras maravillosas,
sí, claro.
Incluso bajo los bombardeos de la aviación nazi y de las bombas B1 y B2, de este von Braun, que después mandaría cohetes a la luna ya disfrazado, impostando ser un patriota norteamericano, ¿no? Digo, todo aquel que se burle de la Marina Británica me parece que es un patriota y yo estoy con él. Pero estaba pensando en un viejo amigo de este programa, que seguramente tendrá bien volver aquí, que es Jean Valjean. Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables.
Miserables.
Un hombre obligado, justamente, por el ejercicio de los poderosos, a la impostura, a cambiar su personalidad,
claro.
Y que aún así, en cada nueva personalidad, supo destacarse, hasta llevando a tal punto la impostura que fue notable incluso como impostor.
Claro, alcanzaba la excelencia en cada una de sus supuestas identidades.
Muy bien. Después, creo que también podríamos hacer la dedicatoria extensiva a aquellos actores que sin confundir el rol de actor con otra cosa, que le pasa a algunos que no pueden sino hacer de sí mismos todo el tiempo, y uno los ve y dice otra vez fulano, para no nombrarlo, digo, y que hacen de la impostura una tarea tal que miles de personas, o los cientos que están en la sala o los que ven una película, pueden compartir esa mentira. Y que otra cosa, digo, que una impostura no es aquello que uno hace en el discurso amoroso, una impostura noble,
claro,
tratando de ser noble, mejor,
pero uno
que
finalmente
uno
está construyendo a los efectos de una seducción una persona que tal vez no existe,
pero
el intercambio es mutuo.
Exactamente.
Amar es inventarse cada día, dijo alguien.
Bueno,
y no está mal.
Y como amar es nunca tener que pedir perdón, dijo con menos fortuna otro señor después, por el triunfo de esas imposturas. Entonces
bien, hemos elegido una canción cuyo título es una afirmación.
Y no, que no se la dio el discotecario, porque había otro tipo.
Lo he traído yo. Me parece que tiene que ver con la impostura. Se llama Soy, que es lo primero que dice un impostor.
Exactamente.
Un impostor pretende ser, no ser. Escucharemos esta canción que canta Karina Biorlegui con los primos Gavino. Es una canción que he compuesto humildemente yo como parte de una comedia que hemos escrito con Martín Dolina que se llama Smolensk 22.
Muy bien.
Canta ahora Karina Biorlegui. Soy.
Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará. Caminado por llegar a este destino tan soñado, vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novios del pasado? Se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una explicación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz.
Era Karina Biorlegui en La Venganza Será Terrible. Soy.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Buscás identidad.
Tenés una radio.
Lunes a viernes, a partir de las 14, 200 años de vida
también se festejan en un programa.
El tema del día es la población. Y fíjate que viene bárbaro.
Bicentenario, con Jorge Alperín
y Nora Anchar.
El crisol de razas salió la idea de que teníamos que ponernos
radio pública.
A las 21, arte, cultura, música, espectáculos.
Las estrellas argentinas de la película, en todo caso, tres.
Carlos Polimeni pasa revista a puro talento argentino.
Los medios olvidan, las radios no pasan a los grandes artistas argentinos.
Domingo, 13:15.
Eran personajes funcionales al imperio.
Siempre lo quisiste saber, pero nadie se atrevió a contártelo.
El intento de un puerto de salida por el Atlántico.
Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Ser nacional es la radio pública.
Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, llueve en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 92%. José Mujica se entrevistará con los ensambleístas de Gualeguaychú. El flamante presidente uruguayo recibirá a los ambientalistas entrerrianos, aunque resta determinar el día del encuentro. El mandatario intentará destrabar el conflicto generado por la instalación en la orilla oriental del río Uruguay de la Pastera Bodnia. En rechazo al emprendimiento, los ambientalistas mantienen cortado el puerto internacional San Martín desde hace más de 3 años. Está vigente una alerta climático para el centro del país que abarca la capital federal. Comprende además a Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe y centro y este de Mendoza. En el área de cobertura se aguardan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes con ráfagas, posible granizo y abundante caída de agua. Martín Palermo alcanzó un nuevo récord en Boca. Convirtió su gol número 218 en el partido en que los de la Ribera empataron ante Vélez 4-4 por la séptima fecha del clausura de fútbol. Ahora Palermo comparte con Roberto Cherro el récord de mayor goleador de la historia boquense. Cielo cubierto con lluvia débil en Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 92%, visibilidad reducida a 5 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina y quiero decirles que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lechero, échele más leche al agua. Nuestra habitual sección dedicada a la leche y sus derivados.
Qué lindo.
Patrocinada por el Instituto Argentino de la Investigación Láctea.
Hay gente dedicándose a eso.
Claro, cómo no, claro.
El Instituto Vía Láctea.
Bueno, la leche es un mundo.
¿Sabe qué quiere decir galaxia?
Galaxia, efectivamente. Vía Láctea. Efectivamente.
Sí. Bueno, y hay una monografía que se llama Los Mil Usos de la Leche. Atención, amigas, ¿eh?
Qué lindo.
Los Mil Usos de la Leche. No solamente utilizar la leche para alimentar a los niños.
Banalmente.
Sí, con toda banalidad. No, vamos a ver qué dice este informe.
A ver.
Dice, alimento básico y primordial, porque curiosamente hay una S como comienzo de nota.
La capitular de la nota es una S.
Claro.
Fue confundida.
Bueno, alimento básico y primordial. Muy bien, sí. Listo, ha terminado el informe.
Eso es como el inicio de una marcha sobre la leche casi.
Dice este informe que tiene una mezcla de proteínas, grasa, carbohidratos.
Sí, señor.
Sales, una porquería,
¿y
¿no?
¿Cómo sabe si busca leche? Inclusive hay legislación sobre la leche. Usted sabe que por ley la leche tiene aditamentos de vitamina D, creo que es.
¿Por ley?
Por ley.
Me hubiera gustado estar en aquella sesión de la Cámara de Diputados.
Agréguesele vitamina.
Agréguesele.
Bueno, el caso es que, ¿para qué otra cosa sirve la leche?
La leche tiene...
Desde luego, para no solamente para tomar, sino también para utilizarla como ingrediente.
Sí,
en
señor.
El puré.
Bueno, sí, claro. No, pero también tiene usos tiernizantes.
Claro. Usted, por ejemplo, tiene un garrón, ¿no es cierto? Sí. Tiene una carne, un azotillo.
Un azotillo viejo.
Viejo. Y le cae gente de improviso.
Sí, sí.
Bueno, mete el azotillo en leche, embebido en leche en un plato durante 3 días.
Sí. Y le queda el lomo.
Y le queda el lomo.
No, en ese caso le queda solo... Ojo, no se pase de leche.
Bueno,
no,
porque...
No,
claro. ¿Por qué me toma?
No, no,
claro.
Porque si usted se pasa... Hay gente que cree que sumando tiempo...
Claro, le va a quedar cada vez más tierno.
No,
claro,
no es así.
Una porquería, parece un flan.
Claro. Sí. Es más, se diluye hasta deshacerse y desaparecer totalmente.
Desaparece y le tiene que dar un arroz con leche a los visitantes. Que ya llevan 3 días esperando que sirva la comida.
Sí, además, ¿vio que hay leche deslactosada? Casi leche sin leche.
Bueno,
sí, sí.
Sí, está bien.
Es extraño.
Ahora, para los
chinos. Perdón mi ignorancia, ¿no es cierto?
Hay muchas leches.
La leche en polvo.
Ah, bueno,
sí. A mí me parece jabón Rinso.
Sí, sí.
¿Es leche verdaderamente?
No, no, no es leche, señor. No, no.
¿Cómo la...
¿Cómo que no, señor?
No es leche.
¿Tiene un proceso?
Para mí eso no vio una vaca en su vida.
Pero, ¿cómo hace para ordeñar una vaca y que salga polvo?
Claro. Tiene que haber mucha sequía.
Las estrías de ese pobre animal no me quiero imaginar.
Claro.
No, señor, eso no es leche.
Para mí es algo que inventaron.
Es alfajor molido o alguna porquería.
Y no se están envenenando, me parece a mí.
No, señor, es leche que lleva un proceso que...
Usted dice un proceso y ya...
Y ya cree que explica
algo. Ya corrió las cortinas, no se ve nada. Cuando usted dijo un proceso, ya me imagino.
Porque está en manos de los especialistas esa leche.
Escúcheme, ¿qué especialista? Y los jugos, entonces, los jugos también son... ¿De qué son?
Sí, los jugos en polvo, dice usted.
Sí. Todo lo que es polvo es lo mismo, Barton.
Claro.
No se deje engañar.
Es como la fábrica de jabón. Es todo el mismo polvo y después le agregan un saborizante.
Colorante y
nada
sabor.
Más, esto es leche, esto es jugo de naranja.
Esto es puré,
por ejemplo. Sí. Todo en polvo.
Esto es tónico para el cabello.
No, estoy en contra de todo eso.
¿Pero qué va a estar en contra?
Ahora, lo que estoy a favor es en el baño de leche.
El baño de leche.
Como Popea.
Popea y su vallenato.
¿Cuáles son las propiedades de...?
Bueno, este chalet...
No, señor. Las propiedades del baño de leche.
Ah. Bueno, te dejan la piel belga
que
y
parece,
tersa.
Parece un azotillo recién puesto al agua.
Popea se bañaba, pero con leche de burra.
De burra.
Parece que es mejor que la leche...
Por algún motivo, sí, pero es más difícil de ordeñar, me han dicho también.
¿La burra?
Y si no, habría tambos de burras por
claro,
ahí.
Claro, imagínense.
Pero lo que pasa es que es leche un poco más resistente, porque es muy trabajadora la burra. ¿Vio? ¿Quién trabaja? ¿Quién limpia después?
La burra.
Claro, la burra. ¿Y eso que la hace más cremosa, digo, a la leche?
No sé. Esta mujer se bañaba... Y muchas mujeres, pudientes, desde luego,
sí,
se compran 20, 30 litros de leche La Martona.
No hace nada con 20, 30 litros.
Bueno. Sí, pero es para un baño...
Después la rebajan un poco con... Bueno, se compran 100 litros...
Mucho más.
Bueno, ¿tiene una bañadera o una pileta de natación?
Es miles de litros.
Es un diluvio en su casa cuando se baña. Hay que jorobar.
Y se bañan, ahí se bañan.
Ahora, vio que...
salen una belleza.
¿Salen de porcelana?
Gente que era un escracho.
Una cosa que usted la ve antes de entrar y después de entrar al baño.
Sí.
Y son dos personas distintas.
¿Y es mejor la que sale?
Después me dijeron que sí, que eran dos personas distintas.
Era otra chica.
Una era la madre y otra la hija.
Pero el asunto es que no se deje, no deje estar en la bañera la leche cuando se va a bañar usted, señora, piénselo, porque se le forma nata.
Claro,
claro, y ahí, con la temperatura.
Y ha habido mujeres que han muerto ahogadas en la nata. ¿Ah, sí? Con Persiste, porque
aprovechamos para saludar.
Aprovechamos para mandarle un gran abrazo. Y porque, claro, la mujer se sumerge y tiene que, eso sí, entrar todo el cuerpo humano adentro,
sí, claro,
de la leche.
No puede dejar nada afuera.
Porque se le nota después.
Algunas se llevan vainillas, por ejemplo, al baño. Y, pero... ahí en la jabonera ponen un paquete de vainillas.
Es una generosidad.
Entonces,
una...
aprovechan mientras se están bañando para no perder el tiempo. Y se mandan a bodega una docena de vainillas mojadas en la misma leche del baño.
Y en el Caribe, ¿sabe qué hacen? Le ponen cacao.
Claro.
Y mezclan, sí. Para que no se note en la piel,
y
claro.
Con una bombilla se lo toman.
Sabor delicioso es eso, ¿eh?
Ahora, con la leche, los usos de la leche que usted describe son todos para la piel, ¿verdad?
Sí, me imagino que sí, claro.
Para el cabello también.
No, para el cabello no, es un asco.
Es pésima la leche para el pelo.
Sigue las moscas. Un uso extraordinario es este. Señora, haga yogur usted misma.
Ah, qué lindo, con una yogurtera.
No, se compra un litro de leche, o dos, o cinco, los que sea.
Según el yogur que quiera.
Y aprovecha, por ejemplo, cuando tiene que hacer una peregrinación a Luján.
¿Y cómo hace?
Es una vez por año.
Entonces se ata a sus muslos sendos odres de leche, sí. Y va caminando hasta Luján y vuelve. Ahora, puede incluso volver en colectivo.
Tiene que ir al trotecito.
Tiene que ir un poco al trotecito. Y con tanto movimiento y con tantos kilómetros, cuando llega a su domicilio, usted se desata los odres de los muslos y podrá saborear un riquísimo yogur.
Sí,
y la leche se habrá convertido en yogur.
Pero qué maravilloso este. Y si yo quisiera hacer mantequilla, por ejemplo.
Lo mismo, pero más tiempo. En vez de ir a Luján, conviene ir ponerle...
A Saladillo se va.
Hasta Pehuajó.
Claro, claro.
Porque ¿cuándo le cuaja?
A mí depende.
No, digo, la leche tiene un punto.
A los 50 kilómetros.
A los 50
kilómetros. Cada 50 kilómetros va pasando a un estado más denso.
Según la velocidad.
Hasta llegar al queso. Para llegar al queso.
¿Qué pasa en Mar del Plata? El queso Mar del Plata.
El famoso queso Mar del Plata. Y a los 400 kilómetros examina los odres que lleva atados a los muslos y comprueba con sorpresa que hay un queso.
Es más, en los países no industriales realizados, Barton, justamente, que en varios países de África, por ejemplo, se entrena a corredores para llevar odres de leche y así se fabrica el yogur.
Bueno, los búlgaros tenían un ejército,
claro, claro.
Y lo hacían de verdad.
Sí, esto no
odres a sus caballos cuando iban a la batalla, odres de leche. Volvían a la batalla y si no lo mataban, se comían un yogur.
Metodología que se puede usar si usted introduce entre su muslo y el lomo del noble bruto, del caballo, digo, no, Barton, sí. Con perdón, un cacho de carne cruda, se le convierte en charque con los kilómetros.
Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Todo para ir ganando tiempo, para no tener que después de una batalla andar cocinando o andar revolviendo como un tarado para que la leche se vuelva yogur.
Otra vez,
pero eso es increíble.
Debe ser el lechero que yo pedí, justamente.
Debe ser los mormones, otra vez. Dígale que no estamos. Sí. Mienta, que no estamos.
Que ya pagamos esa parte.
Sí, sí.
Pero ahora, yo quiero hacer una advertencia. Cuidado con la leche.
Sí.
Ah, sí.
Porque la leche es traicionera.
El que se quema con leche...
Cuando ve la vaca llora. ¿En qué sentido dice
No,
usted?
Lo digo porque en general escuchamos todas recomendaciones a favor de la leche. Hay un mundo... Sí. Una.
Menos en la China.
Claro, el chino no toma leche, ¿no?
El chino no.
Pero hay en general muy buena prensa de la leche.
Sí,
muy
sí.
Buena leche
es
con la leche.
El alimento más completo.
Sí, más noble.
Que resucita a los
sí, hace muertos. Milagros. Y... Pero usted dice que la leche es traicionera. ¿En qué sentido,
la leche,
Barton?
El exceso de leche lo puede llevar a la tumba, señor. Ahí, por algo somos...
Caramba.
¿Somos mamíferos o no somos mamíferos?
Sí.
Bueno, algunos más que otros, pero...
Bueno.
Cualquier caso.
Algunos lo son de forma ostensible.
Todos los mamíferos tienen un tiempo de lactancia.
Conducen hacia
y después lo abandonan por completo.
Sí, ¿sí? Bueno sería.
Imagínese.
Pero
la especie humana prolonga esa lactancia.
Sí.
Y
¿usted está seguro de lo que está diciendo Barton? Yo me lo imagino a Barton volviendo en quinto grado diciendo mamá, siendo estado.
La especie humana prolonga la lactancia.
Prolonga la lactancia al límite de enfermarse,
ya lo ve, prolongando la lactancia.
de enfermarse de tanta leche, porque su cuerpo no necesita esa leche.
¿Cómo sabe usted lo que te dice el cuerpo del caballero?
Esa leche que tengo atada en los muslos.
O sea, es hora de abandonarla.
Sí, ¿qué hora es? No sé, pero es la hora de abandonar la leche, señora. No, yo creí que usted se iba a referir al peligro
latente, lactente.
Claro, de quemarse con leche.
Claro.
Cuando te quemas con leche, te morís.
Sí. No, no es para
la
tanto.
La quemadura de leche es fatal, no se cura nunca.
Pero es uno de los riesgos de los niños.
La herida de las flechas del arco de Heracles.
Exactamente.
Pero usted dice que no hay ningún tipo de antídoto.
No.
No.
No, no, no. Y más, con leche, y más si se quema tomándola.
Yo fui una vez al Instituto del Quemado.
Sí.
Y me dijeron, si el señor se quemó con leche, directamente sí, no lo atendemos.
Que en paz descanse.
Vio que la leche cuando rompe el hervor, sí, por decirlo sí, de algún modo...
Que lo rompe de verdad.
Lo rompe de verdad. No es el agua que hace. No, no, no. La leche sale ahí.
Salta como leche hervida.
Sí, como leche hervida. Y como parecido a la lava de los volcanes.
Tiene una condición sí, eruptiva.
Pongamos por caso el Vesubio.
Sí.
Por dar un ejemplo.
Donde se hacen muy buenos submarinos.
Sí, porque... donde justamente el Vesubio se llama un local que trabaja con productos lácteos. ¿Por qué? Porque la erupción del Vesubio que sepultó las ciudades de Pompeya y, perdón, Herculano, allá en el año 50 o 70, en el año 70 después de Cristo, tiene todo que ver,
no tiene
yo pienso
que ver.
Con la leche. Yo claro. pienso en la execrable novela Los últimos días de Pompeya
sí.
y enseguida la imagen siguiente es un vaso de leche.
Sí, se le viene la leche así con
claro,
con solo pronunciar
la leche hirviendo, ¿no?
Claro.
Ahora, hablando de leche, ¿de qué otra cosa estamos hablando?
Sí,
¿no?
Por favor.
Ya no hay lecherías como antes, ¿no? ¿Por
no,
qué no.
no
hay?
No hay lecherías, no hay esos locales maravillosos azulejados en
sí,
blanco
todos,
y a los
como si fuera un baño. Como si todo fuera un baño. Usted iba al baño y el baño, en cambio, estaba recubierto en madera. Había cortinas.
Y acierto, sí, sí, era maravilloso.
Es que la leche. La leche.
Pero Luis XV tenía y todo.
La leche no la va con lo rústico.
La leche no lava con
lo rústico. Con los rústicos.
No, la leche. Necesita de la pulcritud, de la asepsia.
Ah, pero dice para explicar los azulejos.
Sí.
Bueno, no, pero nosotros decimos.
De lo pasteurizado. De lo
claro,
pasteurizado.
Pero a mí a veces me da ganas de tomarme un vaso de sí. leche fría con vainilla, ¿no?
Sí, qué lindo.
Voy caminando por
qué
la calle y digo, me digo yo mismo, ¿eh?
Uh-huh.
Ramón.
Ah, usted se llama Ramón.
Sí. sí. Qué lindo sería tomarse un vaso de leche con vainilla. Y no hay lecherías.
No.
No hay lecherías. Pregunto, ¿conoce una lechería por acá? Hágase la siguiente experiencia, señora.
A ver.
Salga a la calle y pregunte, ¿hay alguna lechería por aquí?
En el mejor de los casos le van
ahora
a decir...
Ahora que son las 1:00 de la mañana, no tendrá... No solo no hay lechería, sino que ni siquiera encontrará a quien preguntar.
Y si lo encuentra, yo que usted sigo adelante.
Corra.
Cerca de la radio hay una, me parece. Pero bueno, tiene razón. Supo haber hecho yo una cerca del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en la calle sí. Bolívar. Había una lechería...
Usted todo lo quedaba cerca del Colegio
¿Y dónde
de Buenos
quiere
Aires?
Que vaya? Que me vaya hasta San Isidro. Estudiaba en San Telmo. Todo me quedaba cerca del colegio. Bueno... Y nos íbamos todos en alegre bandada de
a
muchachos
la lechería.
A la lechería a consumir
porque
productos.
Porque las mesas eran de mármol.
Sí, señor.
Que tenía suerte, ¿no? Y los empleados usaban un extraño birrete, un gorro.
Un quepí sin visera.
Sí, un poco como militar.
Como lo, claro, como esos sombreritos de la guardia.
Como, eran sombreros que se los compraron al Pandit Nerú.
Totalmente.
Los mismos sombreros que usaba.
Son sombreros hindúes, totalmente. Sí, sí, sí. Mira esa cosa que es como un gorro de marinero, pero alargada, ¿no?
Claro.
Y usted la dobla y se la puede...
Me refiero al amigo de Gandhi,
sí.
sucesor y después padre de Indira Gandhi.
Indira Gandhi,
sí,
que
sí.
tomó
el
apellido.
Pandit Nerú.
Uh-huh, un hombre
estaba siempre como empleado de la Maratona.
Bueno,
sí, la verdad es que Gandhi andaba siempre en calzoncillo. Así que al lado de Gandhi el Pandit Nerú era...
Estaba en disqueta así por el... Debe haber sido difícil una fiesta en esos gobiernos, ¿no?
Bob Rummel.
Mirá qué elegante el Pandit. Bueno, entonces uno iba ahí y pedía no solo el vaso de leche con vainillas, o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú, sino licuados.
Sí, con la jarrita de plástico.
En una época no había licuados en la Argentina.
No.
Este es el programa recordando
la Argentina, que,
la
ya
Argentina
no es.
Que ya no es.
¿Pero por qué? ¿No se les ocurrió?
Porque no habían inventado la licuadora.
Claro, hombre.
Ay, no, la licuadora es una cosa relativamente nueva.
Uh-huh.
Y un día llegó... llegó la licuadora, la gente...
La gente salía por las calles.
Sí, ay, sí, quiero un licuado, quiero un licuado.
Y en los barrios había solo a veces, yo he conocido esto.
Una persona que tenía licuadora, porque varían carísimas las licuadoras.
Claro.
No es como ahora, que cualquiera tiene una licuadora.
No, era raro y era exótico y caro el producto licuadora.
Sí, y te conocían, me dicen, mirá, ese es el muchacho de la licuadora.
Ahí va.
Porque incluso ponían fuerte la licuadora, hacer ruido para hacer bandera, para que la gente dijera, mirá, puso la licuadora.
En la velocidad 4.
Claro, y algunos la ponían en falso. No hacían ningún licuado, pero hacían ruido.
Y en algunas casas prósperas, los niños de la cuadra acudían todos a la casa en cuestión,
claro,
y se hacía licuado para todos,
claro,
una vez cada
todo,
tanto,
para
¿no?
que probaran lo que era. Y todos se maravillaban.
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo hacías un licuado de ananá sin licuadora? No podía. Ah,
no, pero bueno, ahí tenía la opción del jugo. Ahora la banana...
El
jugo de ananá, ¿qué hace con una ananá? ¿Cómo exprimís una ananá? Además, sin hacerte cis con las manos.
El jugo de ananá hecho a mano viene sangrado, porque usted no puede apoyar la palma y girar.
Claro.
Pero la puede pelar, de otra manera.
Tiene exprimidores para ananá,
sí.
Respuesta, no hay tal.
Son de hierro forjado y es este el tamaño, dice el tipo. Claro.
Hay otra manera de aplastar el
sí,
ananá.
Sí, le mandaron un molino.
Claro.
Pero la banana,
sí,
que es, le diría que es como el clima
no,
del licuado.
No deja de hacer invocaciones.
Pero si hay algo que se lleva bien con el licuado es la banana.
Sí, sí.
Sí, bueno. Por no decir con la leche.
Como que la banana prolonga el efecto de la leche.
Claro, señor.
Claro. La banana es el estadio superior.
Si a, mí me dicen licuado...
Es parecida a la banana, la leche.
Tiene mucho de lácteo, la
sí,
banana.
Es blanca.
El color, la forma en que se deshace entre los digo.
Bueno, pero digo, si a mí me dicen licuado, pienso en banana. ¿En qué piensa usted? Yo le digo licuado.
Sí. Sí.
¿Qué pensó?
Pienso en ciclistas rumbo a Mercedes.
Claro.
Pero hay, sin embargo, mezclas inadecuadas.
Sí, que sean...
Por ejemplo, naranja con leche.
No. Un lácteo y un cítrico es un pecado directamente.
Sí.
Es la parte de una
morís. A mí me dijo mi abuela directamente que la muerte era lo que esperaba alguien que, por ejemplo, se tomaba un vaso de leche y luego uno de naranja.
No.
Una leche y un trinaranjus, por ejemplo.
Claro. ¿Usted ha visto alguna vez licuado de limón, por ejemplo, con leche?
No.
Yo que los licuados tienen...
Bueno, ha visto por qué. Porque está prohibido.
Está prohibido,
pero se le corta.
La ley que le obliga a poner vitamina a la leche...
Es la misma que prohíbe el limón con leche para evitar la mortandad.
Sí.
Bueno, no sé si es así, si es para tanto, pero sí sé que lo ácido se la corta la leche.
Claro.
Pero sí, claro.
Bueno, también sirve la leche para conservar la piel elástica.
Bueno,
por ejemplo... Usted pone...
Muchos
pone en remojo cualquier parte del
algo.
Cuerpo.
Por ejemplo esto.
Una hora en un vaso de leche, un dedo, pone.
Sí, sí.
Y después... Y le queda, parece una goma.
Pero le queda así, flácido.
Usted puede utilizar para lanzar papelitos en la oficina.
Sí.
Con el mismo dedo, sin recurrir a bandas elásticas.
Ni al rulero.
Ni artefactos de gimnasia innecesarios. El hombre elástico...
Claro, yo veía siempre las aventuras. Se bañaba en leche todos los días y quedaba elástico.
Era un tambero vasco el hombre elástico.
Sí.
Claro.
Ah, sí, pero
era un tambero vasco que en la zona de Puan tenía un par de animales y se sumergía en el tanque australiano lleno de leche y decía, el hombre elástico soy, y salía así.
Con mucha elasticidad.
Sí.
Porque yo voy a decir esto, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy el inspector.
¿Sí?
¿Cuántas clases de leche tienen ustedes aquí en esta...?
27.
Yo he visto Leche larga vida.
Sí, tenemos.
Leche deslactosada.
Sí. Leche muerte súbita tenemos también. Sí. Esa es la que está al lado de larga vida.
Leche condensada. Condensada acá, la leche condensada. Hablemos de la leche condensada.
La leche condensada
para
es...
Para mí no es leche.
No. Momento. ¿Cómo no? ¿Cómo no es leche?
La leche condensada, ¿sabe qué es? Es dulce de leche teñido.
Claro. Dulce de leche
con lavandina. Con la bandina.
No, dulce de leche que le salió sin color.
Claro.
En tal caso, es un predulce de leche.
No, hay predulce.
El dulce de leche en su infancia fue leche condensada.
¿Qué hay que hacer? ¿Ponerse leche condensada atada a los muslos e ir hasta Luján? Y cuando volvés es dulce de leche.
No, lo tiene que pasar por fuego, la leche.
¿Ah, sí?
Y cómo
sí.
Es imposible. ¿Cómo hace para pasar por fuego sin un recipiente de por medio?
Bueno, en un recipiente.
Bueno.
Carga la leche condensada en un recipiente. O sea, la leche condensada, ¿usted qué uso le da?
Yo no le doy ninguno. Pero, Dios no permite. Una vez me regalaron un tarro y yo lo usaba como induido. Para las paredes, cuando se hacía una rajadura, le pasaba un poco de leche condensada y le pintaba arriba, bueno, y quedaba fenómeno.
Mi hijo lo llevó
a... moscas iban todas ahí.
Y quedaban pegadas y era una moscas.
Una pareja a moscas.
Mi hijo donó, yo le compré un tarro de leche condensada familiar y lo donó a la escuelita a la que iba él. Claro. Y entonces con eso hicieron un mural. Expandieron la leche condensada y para eso.
Las moscas y todo
por eso. Ya le dijimos lo de las moscas, escúcheme.
Ahora, usted sabe que yo en otro país, esto es cierto, vi...
Acá leche... no es cierto lo que es cierto en otros países.
No, vi leche condensada en pomo, como un dentífrico.
Qué extraordinario. A mí todo lo que venga en pomo
y le digo...
me hace pensar en el carnaval.
Le digo que
ya
yo,
que usted quiere jugar a la...
No, pero era el espectáculo, pero,
usted agrega como tercer elemento central de su discurso de esta noche el pomo.
No, y es más,
le voy a decir de mejor causa, pero
le voy a describir el uso que he hecho del pomo.
Ya me lo imagino.
Sí, por favor.
Pleno carnaval, un tipo con un pomo de leche condensada dice,
tratando de mojar a las personas. La distancia que alcanza la leche condensada saliendo de un pomo es patética.
25 centímetros en el mejor de los casos.
No, yo le digo, reconozco que no es elegante.
Ah, sí.
Reconozco que no es elegante, pero...
Y que lo diga usted con ese pijama que tiene.
Un camión hidrante lleno de leche condensada para diluir manifestaciones.
No, pero a mí es que me gusta mucho la leche condensada. En aquel país, que vamos a decir de Francia, en París.
Sí.
Yo caminaba por la calle tomando...
Y se llevan por delante los automóviles.
Tomando leche condensada.
Ay, te voy a hacer un espectáculo digno de verse.
Leche condensada en pomo, Barton.
Sí, y cruzaba la calle.
Yo le tenía
andando.
Respeto.
Cantando Dominique, Nique, Nique.
Pero es realmente muy práctico. Es casi como...
¿Para quién quiere practicidad?
Ir tomando leche condensada por la calle. Acá no se puede porque viene en lata. ¿Qué?
No tengo ganas de tomar leche condensada por la calle.
Yo por la calle no tengo ganas de tomar nada. Yo camino por la vereda, además, no por la calle. Pero
es cuando hace frío, sobre todo. A mí me gusta tomar leche condensada.
¿Usted toma leche condensada? Está loco.
Se le queda pegada la mano al pomo y no la puede...
Yo he visto muchas películas del Polo Norte donde cuando viene el frío sacan un pomo de leche condensada y se calientan, ponen las manos alrededor del pomo para calentarse.
No, y es muy práctico porque además usted va enrollando el pomo a medida que va ingiriendo.
¡Qué miserable!
Pero sí,
se saca hasta... raspa el tarro, como quien dice.
Viene con una especie de llavecita para ir enroscando.
Sí, claro.
Enroscando el pomo, y entonces usted aprovecha hasta lo último.
Pero qué bueno, ¿por qué no trajo una?
El último dulzor.
¿Quiere que le encargue?
Del Prisunic.
Cuando viaje a 10, claro. Le podemos encargar al Caco ahora que está.
Al Caco le podremos pedir que nos traiga...
Tráeme dos pomos de leche condensada para Barton. ¡Qué feo! Así que no, mira,
bueno,
no quiero.
Muy bien.
El envase de la leche también es otro tema.
Ha ido variando a lo largo de los años. Ahora es un cartón, parece que... Una persona de los años 50 lo tomaría por una caja de arroz.
Pero claramente, sí.
Es igual a las cajas de arroz. Antes venían botellas, en realidad antes venía...
Venía en tarros de metal.
Venía suelto con el carro,
sí.
En un tiempo que yo no conocí la vaca, pero el lechero, el que tenía el tarro grande, yo lo he visto.
¿Cómo que no?
Y estaban chido.
Y el tapón del tarro oficiaba las veces de este recipiente para servir una cantidad determinada.
No siempre el tapón, a veces tenía una medida, un litro, ¿no?
Uh-huh. Pero
el tipo levantaba la rodilla derecha... y ahí apoyaba el tarro grande y llenaba la medida del litro. Y después daba lo que se llama la yapa.
¿La yapa?
Era una medida chorrito promocional del lechero, o quizá una cuestión moral, una cuestión ética, dado que el lechero en ese momento se acordaba de la gran cantidad de agua que había echado la leche y resolvía compensar aquellos daños con un poquito más.
Y venía con los derivados del carro en los pueblos, que yo he visitado en los pueblos natales de mi padre y de mis abuelos, venía en el carro con los derivados como la ricota o la crema, que se vendía también.
Mire, aquellos tiempos, qué tiempos.
Qué hermoso. Sí, Barton, usted,
yo me acuerdo, pero las enfermedades que había entonces, no hay ahora, no,
¿Estaba pasteurizado eso?
¿En el lechero?
No,
la leche. No, antes no hacía falta nada.
¿Cómo no hacía falta?
La gente era sucia antes y no se moría.
Del animal al cristiano directamente, el chorro.
Sí, nada de
de porquerías químicas, no. Ahí, déjese de jorobar.
Usted sabe, yo vi un documental el otro día, de otra cosa, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero no, también vi un documental donde decía que de tanto echarle todas estas podredades, sí, nos estamos envenenando. Sí, señor.
Pero no,
sí.
¿Cómo va?
El que riega las plantas con pesticida,
sí,
después el que se come el pesticida, ¿quién es?
¿Quién?
La burra.
No, igual que
y
la
usted leche sale todo alienígena, prácticamente.
Por eso la gente está tan rara, parece gente tan rara por el mundo ahora. Igual
por
que
el
la
pesticida,
leche,
la gente no sabe pensar.
La leche de soja, ¿cómo le ordeña la soja? ¿A quién le ha visto una soja con no, un
creo eso que hay que retorcerla como el pomo?
Le sale condensada, qué feo.
No, incluso a algunas leches le agregan bacterias ahora.
¿Cómo le van a
agregar bacterias?
Claro, le ponen bacterias porque
esto es una denuncia.
Todo para el sucio, se
atención,
llama el local.
Claro. Atención.
Es más,
viene con un sachet de bacterias, ¿no? Para echarle a los visitantes ingrasos.
Porque no, hay algunos, sobre todo hongos, creo que le agregan, porque hay algunos hongos que hacen.
Sí, póngalo en la lista también.
No va a dejar ninguno, va a dejar palabra con cabeza, Bartolomé.
Había una publicidad hace un tiempo, una publicidad de leche
o de hongo,
del señor Pancho, que decía, lo promocionaban como que tenía solamente 100.000 bacterias por no sé qué cantidad de.
Claro, como si era con eso me estuviera diciendo algo. Podría haber dicho 1.000.000 y yo me quedaba tranquilo. O podría haber dicho 15.
Claro, pero no le suena a mucho. Cualquier
no
cosa,
me suena
100.000.
Nada.
100.000 lo
que parezca un señor de traje y me diga que la leche tiene solamente 100.000 bacterias.
Sí.
Me suena lo mismo que si dijera tiene nada menos que 100.000 bacterias. ¿Qué sé yo?
Es lo mismo.
¿Qué son 100.000 bacterias?
A mí me suena 100.000 a mucho en lo que sea.
No,
me suena mucho.
A mí me suena.
Y más con bacterias.
Me suena a una civilización que ha hecho de los números una superstición insoportable.
Sí, además, realmente, a menos que sea Pancho Dotto, no sé quién es la publicidad.
No, el señor Iván.
Ah, no, pensé.
Ah, Pancho, sáquese el sombrero.
Sí, me lo saqué.
Lávese la boca con leche.
Sáquese, lávese la boca también, porque aquí me está respirando en la nuca.
No le vendría mal un buche cada tanto.
Bueno, ya que estamos, ¿qué le parece si nos levantamos un poco para sacudir de migas
por favor,
las cobijas?
Sí. Las vainillas que trajo Barton.
¿Qué tal una vuelta de leche?
Ah, bueno.
Hoy invito yo, ¿eh?
Bueno. ¿Trajo el pomo?
Sírvase.
Pausa.
Buscás noche.
Tenés una radio.
Martes a sábados.
De 0 a 2.
Es una buena manera de conectarse con los picos.
Dolina tiene casa nueva y el mandato sigue intacto.
Hemos preparado un informe valiente.
La venganza será terrible. Lunes a viernes, de 2 a 5.
Había una pretensión también creativa, es decir, esto no se hace en el programa.
Poesía suburbana entreverada con música,
teatro
y artes combinadas.
Vos volvés y ya no es lo mismo.
Noche tras noche, con Tom Lupo y Mosquito Sancineto. La noche se enciende.
La noche se enciende.
En la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Para pensar en voz alta, a las 6 de la mañana, el arranque noticias. Un montón de ventanas de la Argentina real, la que tiene nombre y apellido, la que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después, de 7 a 9, el arranque, con otros compañeros de ruta. Yo, Horacio, en vos te espero.
Escribinos, y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise you'll go under it. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just the ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Thank you.
disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina. Ya estaremos, les avisaremos cuando volveremos algún día a la radio, Maipú
555, al auditorio. Muy pronto estaremos allí y recibiremos a ustedes en el auditorio de Maipú 555.
Pero mientras tanto estamos aquí,
sí,
entre las sábanas y haciendo el programa de aquí, pero recibimos correspondencia también.
Mensajes de los oyentes.
Mensajes y
algunas
discos nos han mandado.
Algunas envíos. Novedades, claro, discos, libros.
Sin ir más lejos, digo, porque la cama es estrecha, después de todo, tengo aquí hemos recibido una obra de mi querido amigo Esteban Morgado. Ajá. Que parece que se casó, porque se llama Esteban Morgado Cuarteto ahora. Es el nuevo disco Vamos que Venimos, y festeja los 10 años del cuarteto con Walter Castro, Enrique Condomín, mío, Horacio Hurtado, una bellísima obra. Y aprovecho para mandarle un gran abrazo a mi amigo Esteban, ¿eh?
Bueno,
a quien también nos envían otro CD, en este caso Guitarra Negra, de Guitarra Negra. Ajá. Que presenta milongas de la A a la Z. Es la agrupación de Alfredo Piro. Y es todo un disco en homenaje a Alfredo Zitarrosa, con temas de Zitarrosa.
Yo acá tengo uno que dice Emiliano y el Zurdo, y se llama Cantor de Esquina. Ajá, Cantor de Esquina. Yo sé que los cantores aprovechan siempre la intersección de dos calles,
claro,
para desarrollar su arte.
Y ahí el sentido de la ochava.
Muy bien.
Aquí Marcela Bublik le envía dos CDs, uno llamado Puñales de Plata, con varios tangos clásicos y también otros de autoría de Marcela Bublik, y otro que se llama, en cambio, Gallo de Fuego.
Aquí hay dos discos de Marta Argerich, uno junto a Nelson Freire, donde hay obras de Brahms, de Rachmaninoff, de Schubert y de Ravel. Y el otro es Argerich toca Chopin.
Ajá.
Así que son todas obras de Federico Chopin. A ver si hay alguna de las que me gustan a mí. A ver, mazurcas.
Algunas de las polacas, ¿no?
Sí, no, pero ya veremos. Hay cosas que no son las usuales, porque cada uno que toca Chopin toca el vals en la bemol, todo,
claro,
el mundo.
Sí.
Y entonces ya lo tenemos 25 veces y hay obras que no la tenemos nunca.
Como al pobre Satie que le han manoseado la gimnopedia.
Sí, vamos a decir que pueden ingresar a alejandrodolina.com.ar y ahí mandar mensajes, como el que mandó Osvaldo Calegari.
Tiene que ser así como el que manda el señor.
No, también puede ser diferente.
Claro, se llamaré de otro modo el hombre.
Pero él le pregunta, dice, Alejandro, ¿ya volvió a la calle Maipú? Pero después aclara, para mí es lo mismo porque estoy en el interior de Bahía Blanca.
Claro, claro. Incluso para las personas que escuchan otras radios,
poco les importa, poco les, igual.
No les da un ardite.
El gabinete del doctor Calegari, ¿se acuerda? ¿Qué viste?
Sí, se hizo una película del expresionismo.
Sí, el expresionismo alemán, que, esa, que no sé, que aparece en la televisión de mi casa, que no se ve nada.
Sí,
¿no?
Claro, el expresionismo consiste en angular el televisor y mirar un espejo. Ese era el expresionismo alemán, tanto jorobar.
Muy bien, tenemos mensajes aquí entonces de los oyentes.
Sí, antes de pasar a... de hacer pasar al sordo que está esperando, sí, ahí en el palier. Está desde temprano esperando.
La gente en, al pie de nuestro balcón para escuchar nuestras canciones.
Daniela de Congreso le dice: querido Dolina, Daniela Paquetti es el nombre y apellido de este oyente. Después de algunos años vuelvo a escuchar La Venganza. Ahora desde Bahía Blanca. Se está poniendo de moda Bahía Blanca,
sí,
parece.
Sí, parece que sí. Bueno. Debe ser el único lugar donde se escucha, a lo mejor.
Claro, como es un pozo.
Otra explicación.
O escriben mucho desde Bahía Blanca.
Es mi primo Waldo. Sí, sí. Mi primo Waldo escribe todos los mensajes de Bahía Blanca. Ah. Porque no trabaja de otra
o será
cosa.
Será la misma persona.
Sí. Es una alegría que algunas cosas sigan siendo lo que siempre fueron, inclusive que mejoren con el tiempo. Abrazo y felicitaciones, dice Daniela.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de ir al sordo Garcés sin más trámites.
De una buena vez.
Sí, vamos a hacer una minúscula pausa.
No, le diría que, sí, también que lo podemos llamar ya así de corrido.
Bueno, pero espere que me voy a acomodar.
Acomódese.
Tengo que tocar el piano.
Podría...
Pero que está acá abajo las cobijas.
Podría ceder alguna
almohada.
Ah,
era eso.
Ah, ¿eso era el piano?
Yo, Barco.
Con razón, yo tenía como un dolor.
Bien, muy bien. Y ahora presentamos...
Y ya llega a sus propios aposentos.
Y ahora presentamos y ya llega. Es un discurso.
Se va a morir. Está grabado esto.
Entonces. No, yo no digo nada. Empiece de nuevo.
Y ya llega a sus propios aposentos nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el enfermero Manuel Moreira.
Muy bien, vamos a empezar
a ver,
con...
¿Por dónde empezamos?
Empecemos por el comienzo, que es lo mejor. Una obra del maravilloso Charlo, que le podemos dedicar a Andrea de Gorriti, que se llama El Viejo Vals. Maestro, ¿lo tiene?
¿Podremos con El Viejo Vals?
Sí. Bueno, vamos a ver, probemos. Córrase, Barto.
Dale, ahí tenés lugar.
Confesé, si me quedas, llamaba tu interés, aquel vals, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien que ya jamás era mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al paral, que no te ilumina, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, y tu impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el vento girar del vals.
Letras barrocas, si las hay, con esas expresiones como fanal y falenas, y las que empiezan con F. Que... Bueno, un consejo para todas las muchachas, querido maestro, usted puede transformar una canción como Atenti Pebeta.
Atenti Pebeta.
¿Qué es eso?
Es un tango de Siria Cortés.
Siria Cortés.
Te cantaré un fragmento, condición de convaleciente.
Sí.
Cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo,
Vos hacete la chitrura y no te le de saber, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien calzados te perdés. Toma leche con vainilla y chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados le hace perder la salud.
Muy bien, maestro. Maestro. Así que bueno, si ves unos guantes patitos rajales, un par de sí, polainas rajales también. Qué lindo.
Barton. Bueno, y a ver, ¿y qué puede ser? Lejana tierra mía hace un tiempo que no
la...
Sí,
hace como 10 minutos que no
la... Sí, más o menos.
¿Para la gente que cantar Lejana tierra mía o prefiero una... cantar una voz a usted?
Podemos hacer una voz y dejarla para después.
Sí, después, sí. Sí, si hay tiempo después hacemos Lejana tierra mía, claro.
Bye, meu irmão, pega seu avião. Você tem razão de correr assim. Desce frio, mas veja o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. Está pesada, diz que vou levado. Vê como é que anda aquela vida à toa. Se puder, me manda uma notícia boa. Diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa. Se puder, me manda uma notícia boa.
Obrigado, Manuel. É. Samba de Orly.
Samba de Orly.
Samba de Orly que la compusimos chupando una callaseña en el aeropuerto de París, claro, naturalmente. ¿Dónde si no?
Bueno, maestro, a ver, aquí entre los pedidos. Para Luli de Bursaco, ¿tiene algo? Algún...
No sé, ¿qué ha pedido?
¿Algún
¿qué viene ahora? Quiero hacer...
hagamos Lejana la tierra mía. Ah, bueno. Para Luli de Bursaco, que no tenía muy claro el pedido.
Bueno, entonces Lejana la tierra mía. Tenito. Un montón.
Bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor.
siempre taja el balcón con su flor y su son. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
Le pido perdón, que sabe que la tocamos transportada.
La tocamos en dos,
finalmente, sí.
Bueno.
Qué lástima, pero salió más deslucida. Pero otro día lo vamos a hacer.
Igual con la forma en que se mueve el barco, Alejandro,
Los inmigrantes
alrededor, ¿vio?
Manu, ¿no tiene algo de Silvio Rodríguez?
Objeto personal de Silvio, por ejemplo.
Esta que a usted le gusta. Se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En esos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Muy bien, maestro. Creo que tenemos un tiempito más para hacer.
¿Quieres hacer Vaya con Dios?
Dale, vamos a hacer el Vaya con Dios. Espera que me equivoqué. ¿Dónde puse la guitarra, señor? Acá.
Ahí la tiene, abajo de la almohada. Ahí está.
Dice y suspira, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor,
Muy bien.
Bueno, ya
como indica esta canción, sí, vaya con Dios.
Sí, tendremos que ir cerrando las celosías.
Sí.
Y usted tiene que descansar,
taparse un poco.
¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Alguna muy movida?
¿Alguna? Ah, no. Sí.
Pero acá me da no sé
¿dónde? Sí. No se mueva demasiado, le pido por favor. ¿Alguna
chica?
Para
como ahí hacemos sonar la cama.
Para si, hacer yogur.
Si es muy tropical.
Bueno, para sacudir el esqueleto.
No importa, vamos a hacer. ¿Qué quiere hacer?
Y Dorio está con la maraca en la mano.
Eso, pero eso parece un azar.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Ritmo de maraca y de bongo.
Ese mejor maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 22 grados 2 décimas, humedad 95%, llueve en la ciudad de Buenos Aires. Londres cree que es innecesario que Estados Unidos medie entre la Argentina y Gran Bretaña por el tema Malvinas. Voceros del primer ministro Gordon Brown señalaron que están abiertos los canales diplomáticos entre ambas naciones. De cara a una eventual negociación, consideraron que la autodeterminación de los isleños es un asunto clave. Recordemos que la presidenta Cristina Fernández había pedido la mediación de Washington durante la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Paran los trabajadores de la Administración Pública porteña. Se trata de unos 70.000 afiliados a Subtegba para protestar por retrasos salariales y lo que consideran sanciones injustificadas a unos 600 empleados. La medida afectará a todas las áreas de la Administración Pública como enfermería, cementerios, obras públicas, emergencias, cuerpo de tránsito, limpieza y rentas. Comienza a distribuirse en Chile la ayuda en las zonas más afectadas por el terremoto. El reparto se efectúa con cautela para evitar los saqueos que se sucedieron en las últimas horas. Ayer se entregaron productos básicos casa por casa y con fuerte protección militar. Cielo cubierto con lluvia y tormenta eléctrica en Buenos Aires, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 95%, visibilidad reducida a 5 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Picos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada,
una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
La divinidad sonriente. Sus imágenes lo muestran sonriendo, serenamente, irónico, como burlándose de las paradojas que signaron su vida y su después. El Buda no creyó en dioses, ni se creyó Dios, pero sus devotos lo han divinizado. El Buda no creyó en milagros, ni los practicó, pero sus devotos le atribuyen poderes milagreros. El Buda no creyó en ninguna religión ni fundó ninguna, pero el paso del tiempo convirtió al budismo en una de las religiones más numerosas del mundo. El Buda nació a orillas del río Ganges, pero los budistas no suman ni el 1% de la población de la India. El Buda predicó el ascetismo, el renunciamiento a la pasión y la negación del deseo, pero murió de un atracón de carne de cerdo. El destino quiso que hoy sea la B, y una vez tiene ganas de decirle al destino: vete,
vete destino, con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete, 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 y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta maletas. Vete destino, vete destino, brindo con vino por tu amor, no quieran detenernos. Vete, 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 y olvido el cariño que ya te olvidó. Este es mi hombre y contra el mundo, vamos ya. Vete destino, oh, vete conmigo, no dudes de mí, seamos peregrinos. Vete destino, no hables en vano, que el futuro y el amor nunca van de la mano. Vete destino, oh, vete conmigo, que cuando entiendas que el amor también es la locura, aprenderás que siendo dos se borra la amargura. Voy por la selva entre los cuerpos, voy hasta el centro del amor, no quieran detenerme. Esta vez es toda mía, con la vida, la suerte que atrapa mis sueños hoy. No quiero ser señalada como la chica que nunca te besa. Vete destino, oh, vete destino, si supieras que ante mí debes acobardarte. Dejarías los odiales el que se para proponerme un futuro mejor. Mi corazón es de hoy y sola voy. Vete destino, conmigo, no dudes de mí, seamos peregrinos. Vete destino, no hables en vano, que el futuro y el amor nunca van de la mano. No, vete destino, oh, vete conmigo, que cuando entiendas que el amor
palabras y la música de las palabras. Noche tras noche. Palabras.
Se lo dijo Boy, nos recordó que con sí. B corta.
Voy
y con B corta también era una publicidad que decía volvió, volvió, volvió Mosquito.
Sí. Volvió. Volvió. Triunfador, volvió Mosquito.
Era un cáncer, y él es como que nos combate las ideas de la ausencia.
¿No,
Sí, sí, que
muy feliz, muy feliz, muy feliz. Gracias por todo lo acontecido anoche con
anoche
el estreno.
Hizo un estreno para prensa donde quedó gente parada. Sí, me reencontré con Anamá Ferreira, con Abel Simón Omico para la tele, estaban Fernando Noy, el poeta, sí. Bueno, muchos artistas, gente de teatro,
sí.
Recibió muchos aplausos, la verdad, muchos. Estaba Gabriela Borrelli, también de los artistas, estaba Simón Suazo,
el Bóndiga,
estaban los dos, sí.
Estaba Suazo y el Bóndiga.
Sí, de la mano los vi, sí, es raro.
Sí, hay amor ahí, ¿no?
Entonces, nos queremos.
Está bien. Y bueno, estoy recontento, Tom, porque se suma a este proyecto que estamos teniendo acá con la radio, este programa, ahora esta obra de teatro, mi primera vez en el Teatro del Cubo y con estos actores y mi dirección y está bien, estoy feliz como artista.
Y se nota que este es un buen principio para obra. Vos ya tenés una larga historia con el teatro, pero especialmente improvisación. Pero que se nota que tenés mucha pasta para dirigir obras también con guión. Porque la apuesta, se notaba la dinámica de tus ideas, la apuesta, la creatividad. Se notaba muchísimo.
Gracias, Tom. Y vencí un miedo ayer. Porque yo nunca dirigía por miedo. Temor a que un texto. Yo estaba acostumbrado al juego libre, a crear el texto propio. ¿Y cómo asumo un texto de otro? Y lo hice. Así que prepárense, porque empiezo a dirigir ahora todo el mundo.
Un escollo, ya vamos.
Ya ahora que perdió el miedo.
Y una vez por mes vamos a tener que ir a la. Otra vez va a
tener. Otra vez entrenó Mosquito.
Claro. Señores, esto es la radio pública. Ha vuelto Mosquito Sancineto. Estamos muy contentos. Y es hora. Porque nosotros tenemos cierto criterio de formalidad mínima. Sí. Después nos debandamos. Ayer llamó un oyente.
Sí.
Dijo que era. Se nota que ahí están en el delirio ustedes y los que llaman. Y yo me sumo, dijo. Porque pareció una crítica y después.
Empezó diciendo: esto es una. Todos delirantes. Sí, es una cosa que dicen. Me siento muy
identificado. Fue buenísimo. Parecía que venía un palo y. Sí.
Bueno, pero como cierta formalidad guardamos.
¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos?
Claro, bueno, somos. Estamos casi seguros de ello. Noche tras noche.
Muy buenas noches, le decimos hoy, ¿no? Buenas. Acentuando la B corta y produciendo un horror al señor de la Concha, que es el presidente de la
Academia.
¿Qué
se llama?
Se llama de la Concha.
Sí, Víctor con B corta, por eso lo nombramos Víctor de la Concha. Se llama así.
Un apellido.
Sí, es un apellido español, hombre.
Claro,
tío.
Sí, obvio.
Como el logotipo de Shell también es una concha.
Sí, verdad.
Es una concha marina.
Shell significa concha marina.
Sí, totalmente, sí. Bueno. Y bueno, no, son cosas del idioma, que sí, en cada lugar suena diferente, ¿no? Sí,
por supuesto. ¿Con Tom Lupo?
Sí, o sea que vengo a ser yo mismo.
Sí.
Ah, claro, que ya dije buenas noches.
Muy
claro,
bien,
sí.
¿Con Mosquito Sancineto?
Muy verídicas y veloces noches.
Muy bien. Con Gabriela Borrelli, muy buenas noches. Borrelli podría ser.
Borrelli
con Becorta.
Cambiamos la apellido,
Bueno, con la participación del licenciado Albóndiga.
Muy buenas vicisitudes noches.
Ah, qué lindo.
Vicisitudes, qué linda palabra, vicisitudes.
Me gusta cómo suena, no encajaba en la oración, pero no importa.
Estoy recibiendo un mail telepático de un tipo que tiene una B corta en el apellido y dice, hasta la victoria siempre.
¿Qué será? Che, ¿quién es?
Sí.
Bueno, con Sonia Ferrari, que está de vacaciones, pero ya
felices
vuelve.
Vacaciones.
Está en la operación técnica ahí Marcelo Marín.
Sí, muy bien.
Que ya dijo voy con B corta. Claro, y en la coordinación y musicalización, Marina Getino.
Que se llama Isabel, que también es el segundo nombre, así que.
Muy larga.
Sí, es verdad, bueno, larga, pero hoy es Isabel.
Hoy es todo.
¿A qué atenerse a, digamos, no seamos rígidos?
¿Por qué existe la B corta? Siempre me pregunté eso.
Había un proyecto de Sarmiento una vez de eliminar, dejar una sola B, eliminar la H, eliminar la C, que la S, había una C.
Sí, en realidad en el nacimiento de las lenguas romances, ¿no? La U y la B eran la misma letra, ¿no? En realidad es un desprendimiento no de la B larga, sino es un desprendimiento de la U, la B corta.
Y de U pasó a B.
Y de U pasó
a D.
Por eso en algunos lugares todavía se ve VD como usted, digamos.
Exactamente.
Sí.
Es ahí, es hermanita de la U. Ajá. Quedaron juntitas ahí en el abecedario.
Si quieren comunicarse con nosotros,
pueden hacerlo al 4-999-8700.
A ver, 4-999-8700, me quedó clarísimo, sí.
Y también tenemos la línea federal, nacional y popular, que es 0810-222-0870.
Al costo de una llamada local.
Sí. Mm-hmm. Alumno Mosquito Sancineto.
Sí, ayer falté.
Ah, sí, porque trajo certificado médico.
Lo tengo,
¿no?
Acá, estuve resfriado.
Mm-hmm. Bueno, muy bien, le creo.
Yo lo vi saludando al público. Bueno, no, sí. Bueno, está bien.
Bueno, alumno Mosquito Sancineto, sí. Teléfono, por favor, de la línea nacional y popular.
0810-222-0870.
También tenemos mail.
Noche tras noche @radionacional.gov.ar.
Muy bien. Y si quieren internarse en internet y escucharnos por ahí, pueden hacerlo
www.radionacional.com.ar.
Es fuerte. Se llamaba César Vallejo. Escribió un poema, Los Heraldos Negros. No encontré ninguna música para esto porque es pura palabra. Y qué cosa, ¿eh? Hay que animarse a escribir así. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero.